De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Pues aquí seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Son las 11 y prácticamente 6 minutos de la mañana. Es el momento en el que arrancamos nuestra segunda hora de programa, en el que las torrijas, esas fotos que hemos puesto en nuestro facebook.com/hoyenmadrid, está haciendo que los jugos gástricos de más de uno estén revolucionados. Por ejemplo, los de José Manuel, los de Mercé, los de Miguel Ángel, los de Ana María. Muchísimas son las personas que a estas horas de la mañana ya quieren comer una torrija, aunque ninguno de ellos nos ha dicho que las haga. Sí es cierto que, bueno, pues nos han escrito desde San Camilo Ayuda a Domicilio y han compartido con nosotros, que ya lo hemos puesto en nuestro Facebook, su receta de torrijas con un toque de anís. Así que si queréis saber cómo se hacen esas torrijas con un toque de anís, como lo hacen desde San Camilo Ayuda a Domicilio, bueno, pues podéis echar un vistazo a nuestro Facebook, que da la sensación de que tienen que estar buenísimas. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, Belén.
Estoy salivando.
Sí, pues yo no.
¿Tú no?
No.
¿No salivas hablando de torrijas? ¿No te gustan las torrijas,
no,
Clara?
No como torrijas, no como torrijas.
Anda ya.
No.
Tengo un trauma. Ay, me acuerdo del trauma, ya.
Además, bueno, es que sucedió aquí en la redacción.
Corra.
No, es que sucedió aquí en la redacción hace muchos, muchos años. Un colaborador de Onda Madrid trajo unas torrijas recién hechas, tan recientes estaban que estaban calientes aún.
Te pudo el
consejo y servicio público, sí, a un mismo tiempo. Nunca comáis torrijas calientes.
Exacto. Es que es leche, es que es pan. Eso caliente.
Bueno, yo no.
Le hace dañito al estómago.
La verdad es que no sufro normalmente de indigestión. O sea, mi estómago
es
de acero. Y vamos, aquella vez lo pasé fatal. No comáis torrijas calientes. Yo ya no como torrijas desde hace muchísimos años. No. Aparte que tampoco, bueno, soy consumidora de leche, uh-huh, cada vez menos de huevo, pero...
Yo una de vez en cuando, ¿qué quieres que te diga? Bien,
vamos,
buena que está.
Esto sucedió hace muchísimos años y aún me acuerdo de esas torrijas. Que las había preparado con todo el cariño del mundo, la mujer
de
este colaborador.
Las comí después cuando ya estaban frías,
sí,
deliciosas, y no me pasó absolutamente,
vale, pues,
nada.
Dicho lo cual, yo aconsejo esto a todo el mundo que, uh-huh, no quiera pasar por esta horrible experiencia. Y te cuento que nos están llamando muchas oyentes. Que habrá algún
los
señor
chicos,
que haga
los
torrijas,
hombres,
¿no?
Los caballeros, ¿no hacéis torrijas? Un poquito de por favor, 915-12-8400. Hombre, en la foto y el enlace que nos han enviado a nuestro Facebook, sí es verdad que sale un hombre.
Sí, es verdad.
Así que,
Lo que pasa es que es pastelero.
Cocinero,
¿verdad?
Profesional.
Ah,
esa es la diferencia.
Este es el tema,
claro,
de siempre.
En casa
no
cocinamos, fuera de casa cocinamos.
Claro.
Pues buscamos a un caballero que en su casa, no por trabajo, haga torrijas.
Y de momento no lo encontramos. Sí tenemos a Rosa, que dice que es fan absoluta de las torrijas, que están divinas, uh-huh, dice ella, y que no hace falta que sea Semana Santa para comerlas.
Ya, pero parece que solo nos acordamos de ella en Semana Santa.
Ella las hace, ¿vale? Y nos cuenta que el aceite tiene que estar muy, muy, muy caliente y que sea de buena calidad ese,
sí,
aceite también, que es,
uh-huh,
importante. Que hace falta mucha paciencia, hacerlas con cariño, hacerlas con mucho amor, y que ella también se une a tu opinión sobre las torrijas de vino. No es partidaria, nada partidaria de las torrijas de vino, que ella las hace, bueno, pues con la receta tradicional.
Bueno, tenemos más llamadas, pero ya sabéis que tenemos que dosificar un poquito el tiempo y además, bueno, pues que queremos de alguna manera que vayan llamando más. Luego, a eso de las 12 de la mañana, contaremos también, por ejemplo, lo que nos ha dicho Carmen, que es la siguiente que veo yo en la lista de Clara, pero recuerdo que estamos buscando a un caballero, ¿vale? A un hombre que en su casa haga las torrijas, que sea él el que diga, cariño, No te preocupes, que esta Semana Santa las torrijas las hago yo. ¿Tú crees que será misión imposible?
No, no, hombre. Seguro que ¿Seguro? Hay alguno. Hombre, claro. ¿Cómo no va a haber?
915128400. No tiene que ser por trabajo, tiene que ser por vocación, por placer y hacerlas en casa. Vamos a ver si de aquí a las 2 de la tarde encontramos a un hombre que haga las torrijas en su casa. Las de leche, las de vino, las de frambuesa, que hará de todos los sabores, las que quiera. 915128400. No me pongas caras raras, Carmen, que ahora hay de todo.
Vale, vale.
Hay torrijas de todos los tipos, hasta de crema de limón y de té no sé qué, que nos lo va a contar luego María José Francisco. Pero nos vale cualquier tipo de torrija, ¿vale? Las tienen que hacer los hombres. A ver si de aquí a las 2 de la tarde encontramos alguno de ellos. 915128400. facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid. Torrijas, las comes o las haces.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Y como ya os hemos dicho que torrijas las hay en diferentes lugares del mundo, del planeta, bueno, pues diríamos que vamos a emprender rumbo, vamos a emprender viaje a buscar las mejores torrijas que nos encontremos por cualquier punto del planeta. Hacemos las maletas, los preparativos de última hora a estas alturas. La mayoría de los que viajan en Semana Santa, digo yo, que lo tendrán ya todo preparado, reservado el hotel, la casa rural, el alojamiento que corresponda, en la mano ya los billetes de avión o de tren, o el transporte que nosotros decidamos es el mejor para llegar a ese punto que tenemos planeado de destino. Y los que salen de viaje irán, preparados con todo el dinero que vayan a necesitar. Si estamos dentro de la zona euro, diríamos la cosa va a ser sencilla en lo que al cambio se refiere. Seguimos manejando nuestros euros, pero si nos vamos más allá de la zona euro, incluso cambiamos de continente, Carmen, a lo mejor hay que empezar a darse cuenta de que necesitamos un algo más que preparar.
Pues sí, porque ya nos hemos acostumbrado a lo cómodo que resulta el euro para viajar por Europa.
¿Sí?
No todos los países, por ejemplo, decíamos antes, Noruega o Gran Bretaña utilizan otra moneda. Pero cuando viajamos ya un poquito más allá, pues nos surgen muchas dudas y ya hay veces que no las tenemos mucho muy resueltas antes de salir, ¿no? Preguntas, por ejemplo, ¿es mejor realizar el cambio de moneda aquí o hacemos el cambio en el país de destino? ¿En qué tipo de establecimiento? ¿Cambiamos en el hotel? ¿Cambiamos a estos señores que vienen con el cambio? ¿Pagamos con la tarjeta? ¿Es mejor en metálico? ¿Qué hacemos con las divisas que nos sobran? Porque claro, todos hemos pasado por eso de perder dinero con los cambios, sí. Y no es cuestión con los tiempos que corren.
Pues por eso vamos a saludar a Juan Alanís, director general del grupo Global Exchange. Muy buenos días, Juan, bienvenido.
Hola, buenos días. Encantado de estar en vuestro programa.
Vamos a intentar aclarar un poco todo este asunto, ¿no? Que es verdad que a todos nos sucede. Llega el momento del viaje y de repente decimos, ¿qué hago con el dinero? ¿Me lo llevo ya cambiadito del banco o lo cambio una vez haya llegado al destino o a mitad, justo cuando esté en el aeropuerto? ¿Cuál sería de las tres opciones que acabo de dar la mejor?
Bueno, lo cierto es que lo primero que hay que analizar es el país de destino. Uh-huh. Cuanto el país es menos desarrollado, es mucho más importante llevar una previsión de todos los aspectos que rodean nuestro viaje. ¿Y esto qué quiero decir? Si vamos a un país donde, aunque tengamos cierta información, no sabemos si cuando llegamos vamos a poder cambiar cerca del aeropuerto o en el aeropuerto, o si los tipos de cambio me los van a respetar, o si van a ser oficiales o no van a ser oficiales, siempre conviene que en la salida, en nuestro aeropuerto de origen, cambiemos una cantidad que puede rondar el gasto de 2 o 3 días para que cuando lleguemos a nuestro destino cualquier imprevisto lo tengamos de alguna forma contemplado con ese dinero que llevamos en el bolsillo. Hay países donde en los horarios en los que llegan nuestros vuelos está todo cerrado, o hay países donde llegamos y resulta que hay una huelga del sistema financiero. Hay muchas variables que rodean ciertos países, sobre todo con un desarrollo menor a los nuestros, y que si no estamos preparados y una de las partes o facetas importantes de preparar nuestro viaje es la moneda del destino, podemos entrar en complicaciones de no tener dinero ni siquiera para pagar un taxi o que nos cueste un disgusto todo lo que tiene que ver con los tipos de cambio que nos aplican si pagamos en euros o en dólares.
¿Y ese tipo de cambio no tiene por qué ser el oficial?
Lo primero que tendríamos que ver es que saber es que el cambio de moneda extranjera, es decir, comprar y vender divisas, uh-huh. es o tiene los mismos aspectos comerciales que cualquier otro producto. relacionado con los viajes, si nosotros compramos un billete de avión o si nosotros hacemos la reserva de un hotel o si de alguna forma tenemos reservado el transfer, en esos pagos que nosotros hacemos de esos servicios siempre lleva implícito un margen comercial, es decir, los costes de prestar la actividad más un margen comercial que es el que terminamos pagando como clientes finales. En el tema de la divisa, pues el funcionamiento es exactamente el mismo. Lo que denominamos comúnmente cambio oficial, ese tipo de cambio no se encuentra a nivel de cliente, de público, de cliente final, en ningún establecimiento, ni siquiera bancos, ni cajas de ahorros, ni casas de cambio, oficinas de cambio. ¿Por qué? Porque los referenciales, los tipos de cambio oficiales, es una referencia en los mercados donde luego ya la oferta y la demanda le va a aplicar diferentes tipos de márgenes comerciales. Con lo cual, nunca ningún tipo de cambio oficial va a ser el que vayamos a poder conseguir nosotros cuando vamos a comprar o a vender nuestra divisa. ¿Sí?
Y luego también hay que tener en cuenta, normalmente se cambia en los aeropuertos, se cambia también en todos los hoteles, pero bueno, tienen fama estos establecimientos de ser los que aplican la comisión más cara.
Sí, es cierto que los costes de usar el servicio de cambio de moneda en un aeropuerto, en un hotel, en un centro comercial, tiene unos costes superiores a los que podríamos encontrar en un banco o en una casa de cambio en un centro ciudad, ¿sí?
Sí.
Lo único que esta variable de la moneda tiene implícitos alrededor de ella una serie de condimentos que lo hacen importante no desde el punto de vista del precio, sino más desde un punto de vista de nuestra tranquilidad y de nuestra seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos fijamos en cuánto me cuesta algo y vamos buscando precios sin saber el valor que nos aporta hacerlo de otra forma un poquito más cara. ¿Qué quiero decir para que quede un poquito más claro? Si nosotros vamos en un país destino, no sé, Latinoamérica o África o Asia, buscando precio y nuestra única obsesión es el precio, nos puede llevar a que tomemos decisiones de cambiar dinero en unos entornos grises, por llamarlos de alguna forma, que nos pueden repercutir en problemas mucho más graves. Por ejemplo, que nos entreguen billetes falsos, que nos entreguen billetes fuera de circulación. El dinero, y visto desde un punto de vista legal, lleva implícito o aparejado que nos atenemos con el dinero que llevamos encima a todo lo que tiene que ver con la ley penal cambiaria. Es decir, si nosotros tenemos el atrevimiento de por precio ir a cambiar a un sitio gris, corremos el riesgo de que nos entreguen billetes falsos y a su vez, si nosotros vamos a pagar en algún establecimiento o algún servicio o algún consumo con esos billetes falsos y se nos denuncia, podemos tener problemas importantes relacionados con leyes penales.
Con lo cual,
muchas veces los entornos aeroportuarios que llevan implícito toda una serie de controles sobre quien explota el servicio dentro de esos entornos, o los hoteles que también hacen un muy pormenorizado estudio y análisis de quien presta el servicio dentro de sus hoteles, o centros comerciales que hacen el mismo análisis, lleva aparejado la seguridad y la tranquilidad de que todo lo que hagamos con esa entidad nos va a dar una seguridad total sobre el dinero que manejamos.
Claro, que llega un momento que a lo mejor no tienes que mirar tanto el eurito que me ahorro, sino la tranquilidad que yo consigo.
Claro, porque además como los consumos relacionados con el turismo, que no son de ahorro o de especulación, estamos hablando de cantidades que pueden rondar entre cambios de 100 euros o cambios de 300 euros, 500 euros. Al final las diferencias reales entre cambiar en un sitio barato o cambiar en un sitio de estos que se entienden un poco más caros, pues podemos estar hablando de que el ahorro pueden ser 7, 8, 10 euros y resulta que por 8 o 10 euros nos estamos jugando problemas mayores.
Claro.
Yo no quiero decir que ocurran siempre.
Pero que no podría ser.
En el momento que ocurren,
hay que saberlo.
Es un problema tremendo.
Gordo.
Que se tiene. Hay un dicho muy muy bueno que dice que el necio sabe el precio de todo y el valor de nada. Y un poco relacionado con el dinero, hay que tener siempre mucha cautela, sobre todo en países extranjeros, porque estando en nuestro entorno es mucho más fácil manejarse, pero en países extranjeros no podemos correr riesgos con todo lo que tiene que ver con el dinero, con el billete, con la divisa, porque podemos entrar en conflictos legales e incluso que rozan lo penal.
que son palabras mayores y que de verdad que es mejor disfrutar del viaje y gastar a lo mejor esos 8 euros de más, que además ese cambio realmente lo que va a dar, y volver tranquilamente a nuestro país después de haber disfrutado de ese viaje. Juan Alanís, director general del grupo Global Exchange, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos dejado las cosas tan claritas.
Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Saludos.
Vamos a intentar, ser serios, ser responsables y quedarnos con la tranquilidad que nos va a ofrecer el cambiar, el dinero en un sitio reconocido. ¿Que podemos llevarlo desde aquí? Bueno, pues mira, eso que hacemos. Nunca vayamos sin nada, ¿eh? Y en caso de que queramos hacerlo directamente en el país de origen, llevemos al menos, para un par de días ir tirando. No vaya a ser que lleguemos y suceda cualquier cosa y necesitamos tener efectivo en ese instante.
Y también tenemos que enterarnos de cuánto dinero deja introducir el país, porque cada país tiene una legislación diferente en cuanto a introducción de divisas. No vaya a ser que llevemos demasiado
y se lo queden.
Y tengamos problemas. Exactamente.
No, vamos a fijarnos bien en ese detalle, que no estamos como para tirar el dinero.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
En el año 79 de nuestra era, el Vesubio rugió desde las entrañas de la Tierra. Ciudades enteras quedaron sepultadas bajo una inmensa capa de cenizas y piedras. Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio, nos muestra la dimensión de la tragedia. Desde el 6 de diciembre en el Centro de Exposiciones Arte Canal, Canal de Isabel II Gestión, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Dejamos ahora de viajar, nos quedamos aquí, en nuestra ciudad, en nuestro Madrid, y nos vamos a fijar en esa casa que podemos tener en propiedad, que podemos tener alquilada, en esas complicaciones que a veces presenta la comunidad de vecinos, y que ya sabéis que todas las dudas que tengáis nos las podéis transmitir a través de un correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Nos ponéis en el asunto vivienda y nosotros le trasladamos después, esa pregunta que nos habéis realizado a Andrés Vilacova, que es abogado de la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda. ¿Que no queréis que la cosa se sepa, por todos aquellos que están escuchando Onda Madrid, que queréis que sea una relación más privada o más directa? Os paso el teléfono de ADEPROVI, 902-362-952. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos con un tema, Carmen, que la verdad es que yo creo que a más de uno le va a sonar. Nos ponemos en situación, una parejita que se casa, que se compra el piso a media, régimen de gananciales, que tienen hijos, con el tiempo las cosas no van bien, hay divorcio de por medio, uno de ellos se queda a la custodia de los hijos y el piso, y a partir de aquí, todo un mundo de dudas, Carmen.
De dudas y de problemas,
¿sí?
Porque dudas como, por ejemplo, las cuotas correspondientes a la comunidad o las derramas, por ejemplo, o la hipoteca, ¿tienen que seguir pagándolas entre los dos? ¿Y qué pasa cuando los niños se hacen mayores? ¿Puede seguir viviendo en el piso el progenitor custodio? ¿Se tiene que marchar? ¿Y si uno de los progenitores quiere vender el piso?
Andrés, que todo es muy bonito cuando nos comemos las perdices, pero cuando hay que repartirlas, las cosas cambian.
Claro, como dice el dicho, se nos acabó el amor de tanto usarlo.
Exacto.
Cuando llega el momento del desasosiego sentimental es cuando vienen los problemas, y cuando la vivienda, que suele ser la mayor inversión, claro, que tiene una familia media española o la inversión que tiene la media española trae todos estos problemas. En primer lugar, tenemos que mirar diferentes supuestos. Es decir, ¿qué sucede con la vivienda cuando tenemos una guardia y custodia compartida? ¿Qué sucede con la vivienda cuando la guardia y custodia...
Andrés, tenemos problemillas con tu teléfono. No te entendemos muy bien. Es como si de repente te hubiera dado un mal de garganta, diría yo, y nos costara entenderte. Vas en el teléfono móvil, lo estamos notando. Al principio te escuchábamos bien, pero poco a poco hemos ido perdiendo esa comunicación o al menos esa calidad de sonido. Andrés, a ver, háblame un poquito ahora. Nada, directamente le hemos perdido del todo. Vamos a hacer una cosa, que lo recupere producción. Intentamos mejorar en la medida de las posibilidades la calidad de ese sonido para que podamos entender todo lo que nos está contando, porque es un tema muy serio. Es un tema que afecta a muchísimas personas. El momento del divorcio, el momento de la casa, que se la suele quedar una de las partes cuando hay hijos, obviamente, y que genera pues muchas complicaciones. Supongo que la primera de ellas es saber, aunque bueno, con hijos de por medio no lo sé, saber si es al 50% o si hay el nombre de uno de los dos en esa hipoteca, o sea, mejor dicho, en esa escritura. Creo que hemos recuperado a Andrés. Andrés.
Uy, hola, buenas.
¿Ahora?
¿Se me escucha ahora bien?
Uy, ahora sí. Es la noche y el día, lo que acabamos de experimentar. Vayamos por el principio, eso, hablábamos de todo lo que pasa, ¿no? Cuando de repente ese piso hay que dividirlo, por decirlo de alguna manera.
Exacto. Lo primero que tenemos que ver es si cuando hay niños, cuando hay hijos, porque si no hubiera hijos, lógicamente los cónyuges están en una situación diferente. Uh-huh. Se puede negociar la venta a un tercero, o que uno de los dos se quede con la vivienda o que se reparta por periodos. Lo normal suele ser que se reparta por periodos. Si tuviéramos hijos menores, hijos que necesiten todavía el cuidado de los padres, que estén todavía, aunque sean mayores de edad, porque esto es un bulo cuando nos dicen en la calle, no, es que como mi hijo es mayor de edad, ya no hay régimen de alimentos, ya no hay pensión de alimentos, no. La mayoría de edad no extingue esa protección de los padres hacia los hijos, sino que lo que lo extingue es cuando los hijos son económicamente independientes. Es decir, un niño de 20 años, por muy mayor de edad que sea, si todavía se encuentra en un periodo formativo, si todavía se encuentra estudiando, todavía necesita esa protección y, por tanto, sigue teniendo ese amparo de la normativa para tener el uso y disfrute del domicilio y para recibir una pensión de alimentos. Bueno, pues si tuviéramos hijos con estas necesidades, habría que ver si es una guardia y custodia compartida, en cuyo caso hay dos fórmulas. Los niños son los que se trasladan de domicilio y van bien al domicilio del padre, bien al domicilio de la madre, o son los padres los que se trasladan de domicilio, el domicilio familiar, este domicilio del que estamos hablando. Se lo quedan los niños y son los padres los que van alternando el uso y disfrute de este domicilio por estar en compañía de los menores. Lo normal hoy en día, no obstante, suele ser que se otorgue la guardia y custodia a uno de los cónyuges, lo que se denomina uno de los progenitores, el cónyuge custodio, y un régimen de visitas al otro. En este caso, tenemos que diferenciar lo que es la posesión, ese uso y disfrute que comentábamos, que normalmente se otorga a los menores y al cónyuge custodio por estar en compañía de estos, que durará hasta lo que comentábamos, que los menores sean económicamente independientes, que ya se puedan valer por sí. Hasta ese momento seguirá vigente esa obligación de poder vivir, o ese derecho a poder habitar, a poder residir en el domicilio familiar. Sí. Los menores, una vez que ya son independientes, nos iríamos simplemente a un régimen de copropiedad, es decir, tanto el padre como la madre, ambos excónyuges ya, son los propietarios de la vivienda, y entonces ya regirían el puro código civil. Ya no hay ningún hijo de la pareja que esté viviendo en esa residencia, y por tanto pues los cónyuges tendrán que llegar a un acuerdo, y si no, o los excónyuges, si no llegan a un acuerdo, podrán acudir a un procedimiento que se denomina división de cosa común. Es decir, yo no estoy obligado a permanecer en una copropiedad con quien no quiero, como es un bien indivisible, porque un piso no lo puedo normalmente partir por la mitad. Lo que hacemos es que vamos al juez para que el juez lo saque a pública subasta y que se venda a un tercero si ninguno de los dos cónyuges quiere quedarse con la mitad que no le pertenece, que suele ser lo más normal. Ahora, ¿qué sucede con la hipoteca en el periodo en el cual los hijos todavía viven en la residencia? Uh-huh.
Hasta hace poco, los tribunales lo que venían diciendo es que eran ayuda a cargas del matrimonio y entonces podían otorgar a aquel cónyuge que estuviera en una situación económica mejor, y digo a cualquier cónyuge, aunque normalmente siempre era al marido, porque era en la mayoría de los casos el que se encontraba en una situación económica privilegiada respecto a la mujer, podían otorgar que el pago de la hipoteca, incluso el 100% del pago de la hipoteca, lo asumiera uno de ellos, o un 80 y un 20% respectivamente, o dependiendo de cada caso, lo que considerara el juez en ese caso concreto. Pero en marzo del 2011 el Tribunal Supremo ya dio una sentencia en la que unificaba la doctrina, porque esto no había tribunales que decían que esto era así, la gran mayoría, otros decían que no, que teníamos que hacerlo por los porcentajes de propiedad, es decir, si yo tengo la mitad de la vivienda y ella tiene la mitad de la vivienda, cada uno que pague la mitad de la hipoteca. Y por esta vía es por la que se ha decidido el Tribunal Supremo. Por tanto, desde marzo del 2011 el Tribunal Supremo ya nos ha indicado que en caso de que la propiedad sea en proindiviso, en una sociedad de gananciales, o tengamos un 30, un 70, los porcentajes que fueren, cada uno pagará la hipoteca en función del porcentaje de propiedad que tenga. Caso normal y típico. Nos hemos casado, nos hemos comprado la vivienda juntos, por tanto, la mitad es de ella, la mitad es mía, y por tanto tendremos que hacer frente a los gastos de la hipoteca por partes iguales. Lo mismo al impuesto de bienes inmuebles, porque es un impuesto que afecta a la propiedad. No sucede así con la comunidad de propietarios o con la tasa de basura, que son servicios, que debe asumirlos aquel cónyuge que esté disfrutando de la posesión de ese uso y disfrute de la vivienda, que es quien debe hacerse cargo de la comunidad de propietarios y de la tasa de basura. Por supuesto, los servicios y suministros, agua, electricidad, suministro eléctrico, suministro de gas, etcétera, los tendrá que asumir el cónyuge que está residiendo o el miembro de la pareja, si no estuvieran casados, si fuera una pareja mori uxorio, una pareja de hecho, que decimos normalmente, serán quien tenga que hacerse cargo de esos gastos. Y muy importante, algo que es muy importante es, ¿qué sucede si cambia, si los hijos ya no quieren vivir con uno de los cónyuges y quieren vivir con el otro de los cónyuges o el otro de los progenitores si no estuvieran casados? Bueno, pues en ese caso hay que pedir una modificación de medidas. No es porque muchas veces en la de Provi nos llaman, oiga, que como mis hijos llevan un tiempo ya viviendo conmigo, yo ya no tengo que pasar la pensión, no tengo que hacerme cargo de la hipoteca porque ya no están viviendo en esa casa. No, no, nosotros de motu propio no podemos decidir. Tiene que decidirlo un juez. Lo que tendremos que acudir es a un procedimiento judicial de modificación de medidas para que esa realidad que está sucediendo en nuestra vida sea también una realidad jurídica. Que el juez diga que esto que estamos haciendo y que de facto se está llevando a cabo esté amparado por una resolución judicial. Porque si no, de motu propio no podremos modificar lo que haya dicho la sentencia, bien de divorcio, bien de relaciones paterno-filiales, si no estuvieran, si fuera una pareja de hecho, o una sentencia de separación.
Andrés, ¿y eso a partir de qué años pueden los niños decidir? ¿Eso cuándo puede ocurrir?
En principio, no hay, la norma no habla de una edad concreta. No habla de una edad concreta. Lo que dice la norma es que si los menores, porque aquí sí que ya tenemos que diferenciar mayoría de edad o minoría de edad, porque un menor de edad puede solicitar que la pensión se le otorgue a él directamente, se puede independizar, etcétera. Bien. Los menores, si ya tienen un raciocinio y una capacidad suficiente, se les oiga. Pero cuidado, el que se les escuche no fuerza al juez, no fuerza a los juzgados y tribunales a que les haga caso. El juez es el que decide. Pero siempre escuchará a los menores si ya tienen una edad en la cual ya pueden tener un raciocinio o pueden tener una capacidad de decisión. Como decimos, no es obligatorio para el juez seguir a pies juntillas lo que digan los menores, pero sí que les escucha.
Siempre lo suele escuchar. Bueno, pues hemos aclarado bastantes dudas sobre este complicado, desde luego, tema en el que hay niños de por medio, que además las cosas se complican todavía más. Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa de Propietario de Vivienda, de ADPROVI, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo y feliz Semana Santa.
Igualmente. Hasta el lunes de Pascua.
Hasta el lunes de Pascua.
Adiós. Y es que el lunes de la semana que viene es el lunes de Pascua, que ya sabéis que es un día de estos complicados, porque no es fiesta, por ejemplo, en Madrid, pero sí es verdad que en otras comunidades lo es. Los niños todavía no han vuelto al cole. En definitiva, que el lunes de Pascua es un día un poco caótico, un día en el que, como no podía ser de otra manera, también tendremos programa en directo, igual que Jueves Santo y Viernes Santo, que aquí todas las fiestas nos encantan.
hoy@ondamadrid.es
lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
La música con Manolo Calderón.
Que decía yo que vamos a estar aquí en directo, en este Hoy en Madrid, de todos estos días de fiesta, también Jueves Santo, Viernes Santo, y que es una buena opción quedarse tranquilamente en casa, disfrutando de la radio, por lo que estábamos comentando Manolo Calderón y una servidora. Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Que el tiempo da la sensación de que no va a acompañar, ¿eh?
El tiempo, me parece a mí que esta Semana Santa
va a ser de quedarse en casita, escuchando la radio, buena música, leyendo un libro, lo que vosotros queráis.
De vino, unos quesitos,
la torrija,
algo, la
que
torrija,
estamos hablando de ellas y que son tradicionales.
Porque esto de querer irse a la playa durante esta Semana Santa y encontrarte con este panorama va a deprimir a uno más, o sea que...
Luego vendrá Jacob Petrus, nos contará todo, pero así a priori nosotros creemos que...
Que, no.
Que la cosa va a estar complicada.
Bueno, ya llevamos así bastantes años, ¿no? Ya he visto ayer imágenes de las procesiones y sus... cofrades como lloraban, ¿no?
Sí, es cierto, pobres.
He visto hasta Antonio Banderas, que es...
Claro, es que es cofrade de una de las...
Pero jefe, ¿eh?
Sí, el mayordomo, se llama. Es que sí, me pierdo yo aquí un poco con los...
Yo también.
Con los nombres, pero bueno, el que va dando los golpecitos para que se levanten.
Le da el campanazo.
Todos a una. Sí.
Dice que se pone la máscara porque así se siente mucho más libre cuando va por la calle. Pero si te reconoce todo el mundo, pero si sabe quién eres.
Eres el que da clac, 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 arriba. Pero
ver,
bueno, oye.
El que da el campanazo. Bueno, hoy es 25 de marzo.
¿Cierto?
Y 25 de marzo tenemos unos personajes musicales muy interesantes, ¿mm? Muy interesantes. Vamos a comenzar por el que el 25 de marzo del año 2006... fallecía el cantante de country Buck Owens. Este hombre había nacido en Texas en 1929 y cuando tenía cuatro años, se puso Buck en honor a una mula que tenía. Tenía un borrico y se llamaba Buck, pues él que era más borrico que la mula.
¡Ay, qué gracioso!
Se lo puso. Él se llamaba realmente Alvis Edgar. Se fue a California en 1951 y conoció artistas locales como Tommy Collins. En el 57 firmó con la Capitol. En el 58 se hartó del pop y se fue a Seattle a trabajar como DJ en una emisora de radio. En el 59 comenzó su época dorada y colocó tres canciones suyas en las listas de música country. En mitad de los 60 continúa sus éxitos con su banda The Buckaroos. Tenía su propio show en televisión, pero el gran salto lo dio en 1969 con su programa Hee How, que duró hasta 1980. En 1974 muere su gran amigo, el guitarrista Don Rich. Se deprime y se retira dedicándose a solo a producir. En el 88 volvió a grabar al lado de Emmylou Harris y Ringo Starr y Dwight Yoakam, The Street of Bakersfield, esta canción que lo llevó al número uno. Falleció en 2006 de un infarto.
San Francisco. Spent a night there in the kin. They threw this drunk man in my jail cell. I took $15 from that man. I left him my watch and my old house key.
Buck Owens, cantante de country y cantante de rockabilly, Johnny Barnett, nacía el 25 de marzo de
1934 en Memphis. Well, I looked
En 1952, junto a su hermano Dorsey y su amigo Paul Burlinson, formaron The Rhythm Rangers. Se van a Nueva York, ganan 3 concursos seguidos y se convierten en Rock and Roll Trio y comienzan a girar por todos los Estados Unidos. Junto a Carl Perkins o Jim Beason, es una de las figuras míticas del rockabilly. En 1960 aparecen sus mayores éxitos y se convierte en una superestrella. Gira por Europa, vende millones de discos y cuando todo iba perfecto, decide ir a pescar el 14 de agosto de 1964 allí en California. Un yate choca contra su pequeño bote, lo deja inconsciente en el agua.
Madre.
Y se ahoga. Johnny Barnett. Y nos ponemos de pie para felicitar por su 71 cumpleaños a Aretha Franklin. Nació en Memphis y creció en Detroit. Tanto Clara Ward como Mahalia Jackson eran íntimos de su familia. Con sus hermanas Carolyn y Irma, cantaba en la iglesia. Su padre era predicador y confidente de Martin Luther King. A mediados de los años 60 se consolida como estrella femenina del soul, algo que usó en favor de los derechos raciales en Estados Unidos, siendo una persona muy influyente dentro del movimiento racial y la liberación femenina. En 1987 se convirtió en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. Apodada Lady Soul o Queen of Soul, es una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. Con 15 años tuvo su primer hijo. ¡Con 15 años!
¡Qué jovencita!
Y con 17 el segundo. Vale. Respect, una versión que Otis Redding había ya grabado en 1965. Ella la grabó en 1967. Aretha Franklin.
Encanta esta mujer, ¿eh? Y este tema, que es precioso.
71 años cumple la criatura. Desde luego, el día que se muera se puede morir tan contenta como nació, con toda seguridad, ¿no?
Sí, qué fuerza, qué vitalidad.
Sí, es una barbaridad de mujer, tanto como mujer como cantante. Es una persona de los pies a la cabeza,
cierto,
¿no? Y el 25 de marzo de 1947, o sea que hoy cumple ya 66 años, ¿eh?
No está mal.
Ahora tiene pelo, antes no lo tenía. Siempre lleva gafas, gafas muy extrañas. Nacía en Londres, Reginald Kenneth Dwight, más conocido como Elton John. Fue educado nada más y nada menos que en la Royal Music Academy.
Bueno, palabras mayores.
Bueno, este era un pianista gracias a una beca que le dieron cuando solo tenía 11 años. O sea,
sí, es que las becas...
El niño...
Ayudan mucho.
Cuando se las dan a que se las tienen que dar, ayuda muchísimo, ¿no? 6 años después, abandona esta institución para dedicarse al rock. Conoce a Lon John Baldry y como homenaje a él y al saxofonista de una banda que se llamaba Soft Machine, que se llamaba Elton Den, pues él se pone Elton John. Conoce al letrista Bernie Taupin. Juntos han escrito sus grandes éxitos de los años 70. En los 80 dejó de lado temporalmente su relación con Bernie y moderó su imagen. Ha grabado con todo bicho viviente, desde George Michael hasta Axl Rose. El asesinato de Versace y la muerte de Diana de Gales en 1997 fue un duro golpe para el cantante. Sí. Obtuvo un éxito de todas maneras con aquella canción que cantó en el funeral de Diana, ¿no? Candle in the Wind. Nunca más la ha vuelto a cantar.
¿Ah, no?
Nunca más. A no ser que se la pida la familia de Diana, él ha dicho que nunca más la iba a cantar,
como
¿no?
Un recuerdo que le ha hecho para ella y...
Es el single más vendido de la historia de la música, ¿eh? O sea que...
Qué tremendo.
Fue increíble. Claro, se aprovechó también
del tirón
de la muerte de Lady Di y aquello fue monumental, ¿no? En 1995 le dieron un Oscar por El Rey León. Él cantaba una de las canciones en El Rey León. En el año 2001 volvió a grabar con Bernie Taupin. Ha grabado 50 discos y ha vendido centenares de millones de copias en todo el mundo. La madrina de su hijo tiene un hijo. Tiene dos hijos de vientre de alquiler. Bueno, pues la madrina del primero de ellos es Lady Gaga. ¿Qué va a salir de ahí, Dios mío?
No lo sé, no lo sé. Pobre niño.
Y además este hombre se pelea con Madonna constantemente, ¿no? No
se negó. Llevan bien, ¿no?
No. Se negó a darle un premio, no sé si fue un Grammy o algo así, porque decía que Madonna no cantaba en directo. ¿Ah? Y que él no le entregaba un premio a nadie que cantase en diferido, ¿no?
Oye, tiene su razón, desde luego, explico por qué.
Y no sé si ha estado también en este último festival de Viña del Mar que se celebra en Chile durante estos días. Me parece ha ido allí. No sé si Miguel Bosé también iba a ese festival. Es un festival que, como sabéis, se celebra todos los años en Viña del Mar y que reúne a artistas bastante importantes. Y creo que bueno, de Elton John iba a asistir a ese festival. Y nos vamos a despedir con un tipo grande, grandísimo. Yo he visto conciertos de este hombre y se me han puesto la piel de gallina. ¿Cómo se dice esto? Pelo de pollo, ¿no?
Yo piel de gallina, sé. Yo siempre he dicho piel de gallina. Hay quien dice piel de pollo, pero yo soy de los tuyos, piel de gallina.
Sí, el 25 de marzo de 1949 nacía en Suffolk, en Inglaterra, Nick Lowe. Es una figura indiscutible de la música británica, toca la guitarra, el bajo, el piano y la armónica. Comenzó en el 69 con Brinsley Swartz, precursores del pop rock y de la new wave. Tras esa aventura produce a Cursal Flyers, a Dr. Feelgood, a Graham Parker o a Elvis Costello. Comienza su carrera en solitario e ingresa en Steve Records, donde forma Rock Pile, al lado de Dave Edmunds, de Billy Bremer y Terry Williams, un grupo irrepetible que lo demostró con su álbum Second of Pleasure en 1980. Desde entonces ha estado facturando excelentes discos en solitario, siempre haciéndose acompañar de grandes amigos como Costello, Paul Carra, Dave Edmunds. El próximo día 10 de abril estará actuando en Joy Slava. Yo creo que es uno de los conciertos más bonitos que he visto en mi vida.
¿Sí?
Sí, mira que he visto conciertos, pero mira que he visto conciertos.
Pero este, de alguna manera...
Nick Lowe me parece que fue en el año 88, 89, en la Sala Astoria, aquí en Madrid. Algún veterano si lo recuerda. Fue como una noche de esas inolvidables y gloriosas, ¿no? Por parte de un músico que lo dio todo, lo entregó todo. Los que somos seguidores de Nick Lowe nos quedamos extasiados, ¿no? Para mí ha sido uno de los grandes conciertos que he visto en mi vida. Estaba acompañado al piano nada más y nada menos que por Paul Carrack. Y también venía con él, me parece que era Billy Bremer, otro gran guitarrista que estuvo con él en Rock Pile, y Terry Williams, otro de los baterías que pasó por Rock Pile junto al gran Nick Lowe. Concierto inolvidable, de verdad. Tiene unas canciones realmente preciosas. Y como digo, el próximo día 24 estará actuando aquí en el Joy Slava, pero me parece que solo viene con la guitarra acústica.
Bueno, no hay que perdérselo, aunque solo venga con la guitarra acústica.
Aunque solo sea con la guitarra
acústica. Me da a mí la sensación de que también va a ser inolvidable. Tendrás que ir.
Es una maravilla. Ya me gustaría hablar con él y traerlo aquí a la radio.
¿Al paso?
A ver qué nos podía contar. Porque desde luego historia de la música la sabe todas y más, ¿no?
Pues
todas
hay que intentarlo, Manolo.
Bueno, es un tipo muy, muy majo además, encantador. Vamos a despedirnos con otro chico que fallecía el 2 de marzo del año 2008. Había nacido el 25 de marzo de 1966 en Toronto, en Canadá, Jeff Healey. I'm gonna tell you about my baby. I'll speak of her with pride. She does everything to keep me satisfied. Este hombre fue adoptado cuando era un bebé por un bombero y su mujer. Eso es corazón, ¿eh?
Sí.
Cuando tenía 8 meses perdió la vista por retinoblastomia. Esto es un cáncer que hay en los ojos, ¿no? Un cáncer extraño que tuvieron que quitarle los ojos incluso, ¿no? Comenzó a tocar la guitarra influenciado por John Lee Hooker, Muddy Waters y Eric Clapton y rápidamente tuvo su propio estilo, ¿no? Apoyaba en sus piernas la guitarra, casi al estilo steel guitar, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes que tocan así apoyando la guitarra encima de los de las rodillas
con la
y tocan
steel
guitar, ¿no? Con 6 años ya tocaba la guitarra, con 17 fundó su grupo Blue Direction y tocó de telonero para Albert Collins, B.B. King y Steve Ray Vaughan. Su primer LP, como Jeff Healey Band, salió en 1988. Participó en la película De profesión duro, al lado de Patrick Swayze. Yo he visto esa película, además.
Yo creo que también.
Y compuso la banda sonora, ¿no? Él sale cantando detrás de una malla metálica y todo el mundo le está lanzando botes.
Sí,
y luego
sí.
Sale hablando con Patrick Swayze.
Efectivamente la he visto, que me llamó mucho la atención esa imagen.
Grabó al lado de George Harrison y de Mark Knopfler. Murió de cáncer el 2 de marzo de 2008. No tenía ni 42 años.
Tremendo cómo suena esto, ¿eh?
Sí, este tío tocaba muy bien la guitarra, ¿no? Es ese don que tienen, desgraciadamente, entre comillas, algunos ciegos de poder percibir los sonidos mejor que los que vemos, ¿no?
De una manera diferente. Elton John ha estado, efectivamente, toda la razón
ha
del
estado,
mundo,
¿no?,
en el Festival de Viña del Mar de 2013, éxito apoteósico, y le vemos en una instantánea con unas gafas azules llamativas, como tú decías, y con mucho pelo. Sí, yo no me había dado cuenta de que tenía otra vez tanto pelo.
Este debe ir
ha salido
cada dos
así
por
de repente.
Tres a que le pongan ahí los injertos cada 2x3 y que eso cuesta una pasta, además, porque además se pone muchísimo pelo, ¿eh? No como otros.
Sí, no. Aquí no se ve ni uno solo de los puntitos, que
además,
a veces da la sensación.
Que no se corta un pelo este, además. Se hace muy bien. Y tiene muy mala leche
también,
¿eh? Yo he visto algún documental de que él que, bueno, saca todo de dentro, esa mala leche que tienen algunos músicos, y es un poco caprichoso, la verdad, Elton John.
Bueno, su música nos gusta, así que nos quedaremos con eso, con, bueno, pues excentricidades de divo que a veces se tienen. Manolo Calderón, ¿a la una más?
A la una estaré aquí de nuevo.
Perfecto, pues esperamos a Manolo Calderón y mientras tanto volvemos a poner la vista en los viajes que tal vez nos lleven por las carreteras.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Hit it. This ain't no disco, it ain't no country club either, this is LA.
Buscamos una conducción segura y es que yo sé que sois todavía muchos los que en los próximos días vais a salir de viaje para disfrutar de la Semana Santa. Así que a todos vosotros os vamos a pedir que antes y durante el viaje toméis agua, refrescos, infusiones. Es una de las maneras más sencillas que tenemos de combatir la aparición de los efectos del cansancio. Hablamos de dolor de cabeza, de mareos, de somnolencia. La falta de concentración se hace más que presente y por lo tanto nos cuesta estar alerta. Todo eso conlleva un grave peligro tanto para nosotros mismos como para aquellos que viajan en nuestro vehículo. De ahí que queramos ponerle solución. Lo hacemos saludando al profesor Luis Serra. Él es miembro del Comité Científico Asesor del Instituto Europeo de la Hidratación y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Profesor Serra, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
A lo mejor no nos damos cuenta, pero es verdad que la falta de hidratación también nos puede jugar muchas malas pasadas en el vehículo.
Sí, efectivamente. De hecho, sabemos la incidencia que tiene el fenómeno de la deshidratación en aspectos como los accidentes laborales o incluso los accidentes domésticos. y por supuesto en el rendimiento escolar, en el rendimiento físico, en el rendimiento del deportista, tiene un papel importantísimo, ¿no? La pérdida de una pequeña, relativamente pequeña cantidad de agua, que pasa prácticamente inadvertida para cada uno de nosotros, pues ya puede tener repercusiones importantes en estos estados de atención, de concentración, de atención, etc.
Claro, porque la primera llamadita de atención que diríamos podemos tener, que es la sed, ya es un síntoma de una pequeña deshidratación.
Sí, efectivamente. La sed aparece cuando hemos perdido ya aproximadamente el 2% del agua del cuerpo, entre un 2 y un 3-4%. Y esto se produce sencillamente pues con un periodo de unas cuantas horas sin beber, ¿no? Y esto ya indica un cierto bajón en el rendimiento físico y sobre todo intelectual de la persona. Es decir, que la sed es un buen signo, sobre todo uh-huh. en personas jóvenes y sanas, en personas mayores y en niños no, pero si es posible, pues nos tenemos que avanzar un poco a la propia sed.
Claro, por eso está bien que, por ejemplo, antes de subirnos al coche, antes de emprender ruta, bueno, pues bebamos ya un poquito de agua o a lo mejor de otro líquido que nos puede ayudar más en la conducción. Hablo, por ejemplo, de refrescos por el tema del azúcar o de aquellos que puedan tener cafeína. ¿Eso nos ayuda o nos puede perjudicar?
Bueno, la cafeína, sí, si no es en grandes cantidades, la cafeína en personas que habitualmente están acostumbradas a tomarla ayuda a mantener la tensión y, por tanto, la vigilia, ¿no? Por tanto, es importante. En cuanto al azúcar, va a depender un poco del balance energético de cada persona. Hay personas uh-huh. pues que a lo mejor pues prefieren no comer nada más y entonces el refresco con azúcar le irá muy bien para mantenerse al volante, y en cambio otras personas pues que ya tienen una ingesta de calorías importante y que por tanto por ahí mejor bebidas sin calorías, ¿no? Pero en cualquier caso va a depender de cada uno, de cada persona y de sus necesidades, digamos, energéticas diarias, ¿no? Del equilibrio entre lo que ingiere y lo que gasta.
Pero que tenemos opciones para todos, incluso, bueno, pues que pueden venir de parte de los alimentos. Es verdad que siempre hablamos de refrescos, de zumos, de infusiones, de otro tipo de bebidas, sobre todo del agua, pero también ese aporte de hidratación lo podemos obtener de algunos alimentos.
Claro, claro, efectivamente. Aquí hay dos cosas, es decir, los alimentos como frutas, verduras, los caldos, los zumos, nos van a aportar obviamente mucha agua, mucha potencial de hidratación. Y en cambio los alimentos, digamos, más densos calóricamente y sobre todo más salados, nos van a producir más, digamos, más déficit de hidratación, porque nos van a requerir mayor ingesta de agua o de líquidos, ¿no? Por tanto, estas dos vertientes de la alimentación que hay que tener en cuenta.
Uh-huh. Y que además lo estamos comentando, ese líquido que necesitamos en nuestro organismo, porque en el fondo somos agua, en un altísimo porcentaje de nuestra masa corporal, le va a venir muy bien a nuestro cerebro, es el que consiga que de alguna manera vaya llegando la sangre oxigenada, ¿no?, a las células.
Efectivamente, el agua, como usted muy bien dice, representa el 60% de nuestro peso, que es muchísimo. Y esta agua se va a renovar todos los días, entre un 5 y un 6, un 7%. O sea que vamos a tener que ingerir cada día por lo menos 1,5 litros de agua, ¿no?, o de líquidos. Y esto para que todo se renueve, las células, como usted dice, pues queden bien hidratadas y todo funcione perfectamente, ¿no? Y ello requiere pues una ingesta adecuada. O sea, solamente para que nos hagamos una idea, uh-huh. cuando nos acostamos por la noche y nos levantamos al día siguiente, han pasado 7-8 horas y ya si nos pesamos vemos que hemos perdido 1 kilo. No es 1 kilo de grasa, sino que es un kilo de agua, básicamente, ¿no? Y este kilo de agua que hemos perdido pues puede representar tranquilamente el 2% del agua del cuerpo, ¿no? Tranquilamente. Con lo cual nos da una idea de que ya por la mañana cuando nos levantamos tenemos una cierta deshidratación y, por tanto, si queremos conducir o queremos hacer alguna actividad que requiere nuestra atención y nuestra vigilia máxima, vamos a tener una capacidad mermada y, por tanto, vamos a estar, digamos, en situación de un cierto riesgo, ¿no? Nosotros no tenemos datos exactos del número de accidentes que se pueden atribuir a la falta de hidratación todavía, pero suponemos que lo vamos a tener en un futuro. Y lo que está claro es que al volante no se puede beber ningún tipo de bebida alcohólica, claro. Está claro, uh-huh. y por supuesto por dos motivos. Primero, por los efectos del alcohol sobre la vigilia, y segundo, porque el alcohol no ayuda a hidratar, sino que más bien deshidrata. Uh-huh. Por tanto, tenemos dos razones importantes.
Nada de alcohol, por tanto, pero sí muchas bebidas, muchos líquidos que necesitamos de verdad para que esa conducción sea más segura. Profesor Luis Serra, miembro del Comité Científico Asesor del Instituto Europeo de la Hidratación, mil gracias.
Ha sido un placer.
Hasta luego. Noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.